Muy buenas tardes, bienvenidos al enfoque de Onda Madrid. Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes 16 de septiembre. No es un día cualquiera, ni para esta casa, ni para este espacio, ni para un servidor. Estamos en la sexta temporada de este espacio informativo, 6 años con el que llevamos contándoles noticias para después ponerlas sobre la mesa, en análisis reposado, con los mejores colaboradores de información política. Para ser el mejor hay que rodearse de los mejores. Este espacio lo es y este espacio cuenta con los mejores. Con ellos hemos analizado y vamos a seguir analizando de manera reposada, como les decimos, la información política, la información económica, la información madrileña, local, internacional. Es un honor, he de decírselo, ser quien sopla la vela del 6, y el honor se debe a quienes lo hicieron antes, a quienes me han antecedido aquí. Félix Madero, al que ya les adelanto que van a seguir escuchando, porque aquí siempre hemos presumido, como les digo, de tener a los mejores, y una vez les tenemos intentamos no soltarles. Y obviamente Madero merece descanso, pero Onda Madrid merece a Madero y ustedes merecen a Madero y lo tendrán. Javier Fernández Mardomingo, no le vamos a escuchar en el enfoque, porque ahora comanda otra franja, la del matinal, en la que hoy se ha estrenado, contándoles como siempre todo lo que ocurre, avanzándoles lo que está por ocurrir en la actualidad local, regional, nacional e internacional. Subrayamos en el enfoque de Onda Madrid, local y regional. Esta es la Onda y esto es Madrid, y les vamos a hablar y mucho, o al menos vamos a intentarlo, hablarles y mucho de Madrid. A las 8 les cuento más, pero simplemente darles las gracias por acompañarnos un año más y recordarles que detrás de lo que están a punto de escuchar hay mucho trabajo, muchísimo trabajo y un gran equipo. Sin escucharle, ya han conocido una pieza clave. La están conociendo y la van a seguir conociendo durante las próximas 5 horas. Es la parte técnica, José Luis Machuca. El resto también son piezas y también son clave. Lo han sido estos años y lo van a seguir siendo en cada uno de los tramos de este enfoque. Antes del detalle, antes de la letra pequeña de la actualidad, decirles que a partir de ahora tendremos otra de esas piezas clave de la información en la calle para comenzar ahí, al lado de usted, del oyente, del escuchante, informarles sobre lo que ustedes hablan u oyen hablar, sobre lo que les preocupa, sobre lo que les atañe, porque seguramente todo lo que les contamos en este informativo les acaba despertando más o menos interés. Pero lo que estamos seguros es que, más allá de contarles lo que ocurre al otro lado del charco o en otros puntos del país, que lo vamos a seguir haciendo, les interesa mucho lo que ocurre a la vuelta de la esquina, en su casa, en su barrio. Lo vamos a hacer. ¿De qué se está hablando hoy? Y mucho. Especialmente entre los más afectados. Se habla del cáncer, de la enfermedad del siglo XXI. Hoy la Comunidad de Madrid ha anunciado la ampliación de la atención a domicilio a todos los hospitales públicos madrileños. Luego veremos la parte institucional, pero queremos saber cómo ha sentado este anuncio entre los enfermos, entre las asociaciones enfermos que tenían que desplazarse y les suponía un esfuerzo enorme, tremendo, en muchos casos, para conocer, por ejemplo, el resultado de una analítica. Quizá ya no tengan que hacerlo. Nuestra pieza en la calle es mi compañera Maite López. Buenas tardes, Maite. ¿Qué tal? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te has desplazado para hablar de esta noticia relacionada con la oncología? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Pues me he venido a ese primer punto de encuentro de muchos pacientes que reciben una noticia como esa: tienes un cáncer. Me he venido hasta la sede de Madrid de la Asociación Española contra el Cáncer. Y aquí, justo en la entrada, según he llegado, es una sede muy amplia, con mucha luz, me he encontrado con un cartel que dice: alegría, interés, encuentro, calma, apoyo, actitud, esfuerzo, energía. Son palabras que a mí me parecen que son importantes para todos, pero si te han dado un diagnóstico de cáncer, son palabras que cobran incluso una mayor importancia, porque hoy hemos querido acercarnos a ese día a día, al día a día de esta asociación, al día a día de esos enfermos. Por eso estamos aquí, como decimos, en la Asociación Española contra el Cáncer, en la sede de Madrid. Estamos con los que acompañan, con los que reciben con los brazos abiertos. Luego te voy a dar un dato, Jesús, que es impresionante, que seguro que te va a poner los pelos de punta, pero déjame que salude antes a Ana González, es directora de programas de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Madrid. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Ana, decía yo, cuando una persona le dicen tienes un cáncer, y os llama por teléfono y llega aquí, que llegan unas condiciones, me imagino, muy complicadas. ¿Qué hacéis? ¿Cómo le recibís?
Bueno, buenas tardes. La verdad es que lo que hace la Asociación Española contra el Cáncer fundamentalmente es apoyar y acompañar a todas las personas y a todos sus allegados, porque el cáncer es una enfermedad que impacta no solo en la persona que lo sufre, sino en todo su entorno. Y lo que queremos es estar desde los primeros momentos en los que aparece el diagnóstico, a los momentos de los tratamientos, cuando a veces lamentablemente ocurren las recaídas, la enfermedad avanza, incluso cuando, bueno, tenemos que atender a las personas por una situación en duelo. Queremos estar a su lado.
Dices pacientes, pero dices muy bien, dices familias, amigos. Es una noticia que le llega a una persona y que involucra a una familia, a una sociedad. Vosotros sois también ese equipo del paciente a partir de ahora, ¿no?
Sí, nos encanta hablar de equipo, nos encanta hablar de escucha, nos encanta hablar de acoger a las personas que se acercan hasta nosotros y establecer con ellos un plan de cuidados, donde ellos nos digan qué necesitan y a través de un equipo de profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, entrenadores, fisioterapeutas, dar respuesta a lo que les pasa, ¿no?
Hoy la Comunidad de Madrid les ha dicho, si es posible, terapéuticamente vamos a intentar acercar el tratamiento a vuestras casas, vamos a intentar poneroslo un poco más fácil. Allanar ese camino a los enfermos es importante, ¿verdad, Ana?
Claro, todo lo que repercuta en mejorar la calidad de vida de las personas que tienen cáncer y sin duda sus familias, porque también son beneficiarios de todas estas medidas, creo que es muy importante y una buena noticia para todos.
Jesús, te decía que te iba a dar un dato. Fíjate, sí. Apunta. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres, en un momento de nuestra vida, en un momento de sus vidas, recibirán un diagnóstico de cáncer. El cáncer no descansa, Ana. El cáncer es un compañero que tenemos al lado.
Sí, una vez que aparece la enfermedad se convierte lamentablemente en un compañero de viaje. Nosotros intentamos con todos nuestros programas, con nuestros voluntarios, que ese camino sea lo más llevadero, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que, como decías, ¿no?, que el cáncer no descansa y nosotros tampoco, quería contar hoy que hemos ampliado nuestro horario de atención en nuestros 5 centros que tenemos en la Comunidad de Madrid, para que cualquier persona, hacerle la vida más fácil, se pueda acercar, si está trabajando, si tiene que cuidar a los niños, es decir, que nadie se quede sin atención porque realmente tenga limitaciones. Queremos quitar las barreras y que se acerquen a recibir nuestros servicios, que además son gratuitos.
Hoy Jesús, Ana, sí. Se ha quedado con nosotros porque a las 7 de la tarde cierran, se ha quedado con nosotros un poquito más. Ana,
pues iba.
Un mensaje para esa persona que hoy está en ese periodo de lucha.
Bueno, lo que queremos es que deje de luchar, que sea más fácil todo, que nos llame, porque creemos que tenemos todos los equipos, todos los profesionales, todos los voluntarios que pueden allanar su camino. Son servicios gratuitos y con una simple llamada al 900-100-036 estaremos encantados de escucharles y establecer un plan de cuidado con ellos.
Gracias, Ana, por vuestro trabajo.
Muchas gracias a vosotros.
Jesús, si te parece, nos quedamos por aquí. Queremos hablar con los profesionales, queremos
claro
hablar
sí.
con los pacientes que llega. Queremos, bueno, ponernos en la piel, en los zapatos de una persona, un madrileño, que hoy ha recibido, pues a lo mejor, una mala noticia.
Eso es, una mala noticia que, afortunadamente, con esa labor encomiable de Ana y todo su equipo que nos has trasladado, Maite, además de buenas noticias como las que hemos podido recibir de la Comunidad de Madrid con la atención domiciliaria, pues se hace más llevadero esa mala noticia y ese diagnóstico que ninguno quiere escuchar. Gracias, Maite López. Luego volvemos contigo con uno de los asuntos del día, pero hay más. Tenemos, ya saben, ruido político. Nosotros intentamos escarbar en él y extraer de él los sonidos importantes. Tenemos la máquina del fango, de nuevo en la literatura política, en previa del Consejo de Ministros de mañana. Tenemos el ruido del Bernabéu, que vuelve a ser noticia por la suspensión de los conciertos. Y del exterior, Venezuela acusa a España de trazar un plan para eliminar a Maduro. Esta es la letra negrita de una actualidad que vamos a desarrollar a partir de este momento de las 7:10 en minutos de la tarde con Pablo López. Bienvenido, Pablo, al Enfoque. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Jesús. Buenas tardes a todos los oyentes. Lo primero que vamos a hacer a esta hora es actualizar la información de servicio público. Buscamos el estado de las carreteras en la región en un momento en el que muchos madrileños se dirigen a sus casas tras un largo lunes. Conectamos con la DGT. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar dificultades de entrada a Madrid por la 1 en las tablas y de salida, especialmente en la A2 en el entorno del Torrejón de Ardoz y de San Fernando de Henares, en la A3 en Rivas y en la A4 también en Buta. Que también tráfico lento en la M40 en Coslada en dirección a la A3, Carabanchel sentido a la A4 y ya en Pozuelo de Alarcón en dirección a la A5.
Y con Sara Valle buscamos la previsión del tiempo.
¿Qué tal? Buenas tardes. La última semana completa del verano llega marcada por algunos cambios a partir del jueves. Hasta entonces, tiempo estable, con temperaturas hoy todavía ligeramente por encima de la media, con 30 grados en Madrid, 32 en Aranjuez. Y también ha sido una jornada cálida en el entorno de la sierra, con valores que han oscilado entre los 28 y los 30 grados. Hoy, con el viento soplando un poquito más moderado durante las horas centrales del día, con ráfagas que han superado los 30 kilómetros hora, por ejemplo, la sierra, en algunas localidades en el corredor del Henares y también en la capital, como por ejemplo en Ventas o en la zona del aeropuerto. Mañana la noticia estará en el descenso de las temperaturas en torno a los 3 grados. Vamos a perder de forma generalizada la Comunidad de Madrid. En el cielo, de nuevo, ambiente soleado, pocas nubes, aunque veríamos algunos trazos de nubes altas, pero sin mayores consecuencias. Y lo que les decía anteriormente, a partir del jueves habrá que tener los paraguas prevenidos porque ya tendremos un ambiente algo más otoñal, no solo con respecto a las temperaturas que continuarán a la baja, sino con respecto, como decimos, a la llegada de las precipitaciones de forma generalizada en la Comunidad de Madrid.
Y arrancamos el repaso a toda la actualidad con las novedades que anunciaba hoy la presidenta Isabel Díaz Ayuso en materia sanitaria. La parte más humana de esta novedad ya nos la ha contado Maite López, pero ahora buscamos la parte más política de un nuevo sistema que va a permitir ampliar la atención domiciliaria a enfermos con cáncer. Begoña Larcón.
Todos los hospitales de Madrid realizarán a domicilio el tratamiento a los enfermos de cáncer. La experiencia del Gregorio Marañón con los pacientes oncohematológicos ha sido positiva, por eso se extiende el seguimiento individualizado para los pacientes oncológicos que lo soliciten y con todas las garantías. La comunidad facilita así su vida al evitarles el desplazamiento al centro sanitario.
Lo que queremos hacer es acercarlo al hogar del paciente que lo solicite, para hacerle la vida algo más fácil y llevadera. Es un programa voluntario con el que queremos que el personal de enfermería realice las visitas a domicilio y, si es necesario, junto a un facultativo. Y que van a disponer de todo el equipamiento necesario, incluso para afrontar cualquier eventualidad derivada de ese tratamiento.
El seguimiento de las analíticas también será a domicilio y se habilitará un servicio de videollamada.
También vamos a mejorar el seguimiento de las analíticas para que los enfermos no tengan que realizar desplazamientos innecesarios. Y también un teléfono directo que va a permitir realizar videollamadas con el médico.
La quimioterapia a domicilio estará implantada el próximo año en el 50% de los hospitales públicos madrileños y en 2026 en todos. Unos 1.250 pacientes oncológicos se beneficiarán del servicio.
Los grupos políticos de la Asamblea han reaccionado de manera positiva a esta medida, pero en mayor o menor medida están lanzando mensajes de cautela y dudas sobre si será una medida viable o no. José Frutos.
El Grupo Socialista, a falta de estudiarla a fondo, acoge con muchas reservas la iniciativa de ampliación a los domicilios de la atención oncológica. Los hospitales son los lugares adecuados para ello, según Jesús Celada, portavoz adjunto del PSOE. Le escuchamos y la respuesta de Carlos Díaz Pache del PP.
El mejor espacio donde una persona puede estar tratándose en una situación tan delicada, evidentemente es en un hospital. Y en el hospital lo que tiene que tener precisamente son médicos y son todo el equipo sanitario a su disposición con la mejor maquinaria.
Pues yo creo que es un error de bulto del Partido Socialista, otro más. Esta es una propuesta que parte de la reflexión conjunta entre los profesionales sanitarios, entre los pacientes y los familiares.
En cambio, Más Madrid y Vox coinciden en apoyar la iniciativa de Ayuso, pero albergan dudas sobre su financiación y medios. Manuela Bergerot, Más Madrid, Rocío Monasterio, Vox.
Es una buena medida. Esperemos además que se pongan todos los recursos necesarios para que todos los profesionales sanitarios puedan hacer una correcta atención domiciliaria.
Me parece una propuesta fantástica. Y lo que hay que conseguir es que no se quede en una propuesta sin recursos y al final no se ejecute, que es lo que pasa con muchas de las propuestas en esta comunidad.
El PP asegura que la iniciativa sí cuenta con su memoria económica.
Hay otra novedad en materia sanitaria. Se amplía la atención horaria del Hospital Zendal para los enfermos de ELA. De esta manera, cuando vayan a recibir sus tratamientos, estos enfermos tendrán una mayor flexibilidad. Quique Díaz.
Eso es, dejará de ser un centro de atención diurna para ser también, a su vez, vespertino. Así lo ha anunciado esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Esté abierto desde hoy mismo, ya de lunes a viernes hasta las 9, y que los sábados en horario de mañana también esté abierto hasta las 3. Es decir, que todos los días, de lunes a sábado, los pacientes puedan venir a su casa aquí.
Actualmente atiende diariamente a 60 pacientes y con este cambio podría haberse ampliado ese número de personas que reciben cada día asistencia psicológica, cuidados médicos de primer nivel, fisioterapia, enfermería o logopedia.
El Zendal para mí es un spa de 5 estrellas.
Está muy bien, al principio venía los lunes y los miércoles, pero ahora me apuntó todos los días, muy bien, estoy muy contento.
La verdad que esto es maravilloso, te dan un cariño que es lo que necesitas y comprensión.
Que el Zendal ha sido la luz para todos nosotros, ¿eh? Para el enfermo y para nosotros.
Y es que el servicio que presta este centro especializado es fundamental para los pacientes y también para sus familias, destinadas a mejorar su calidad de vida y autonomía.
Por cierto, que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha expresado su deseo de que la ley ELA se apruebe cuanto antes.
Pronto se apruebe esta ley, por fin, en el Congreso de los Diputados, ojalá sea así, y que se puedan compartir las experiencias de todas las comunidades autónomas que hemos ido poniendo en marcha, con lo que conocíamos, con lo que sabíamos, con la mejor intención, y saber qué se está haciendo en cada una de ellas para que las mejores prácticas se repitan en todas partes.
Y de no haber contratiempos, la operación Campamento podría comenzar en 2026. Hoy se ha llevado a cabo un nuevo hito en este desarrollo urbanístico, ya que el Ayuntamiento de Madrid ha tramitado el proyecto de urbanización, aprobando la iniciativa de gestión urbanística del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Como ya saben, la operación Campamento va a ser una de las mayores ampliaciones de la ciudad y ha estado paralizada desde hace 35 años. Paloma Nolasco.
Pleno el martes 24, 6 meses de trámites y obras de urbanización y edificación simultáneas para acelerar la construcción de 10.700 viviendas. Buena noticia, dice el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Es una operación de regeneración urbana de una brecha que existe en toda la zona sureste de la ciudad, porque nos va a permitir completar el soterramiento de la A5 y porque este ayuntamiento colabora siempre que alguien quiera colaborar. Y por tanto, que si en el Gobierno de España quieren colaborar con la Ciudad de Madrid, aquí desde luego colaboraremos.
El concejal socialista Antonio Giraldo celebra el acuerdo entre Ministerio de Vivienda y Ayuntamiento y la aprobación de esta gestión urbanística en comisión municipal con los votos de PP y PSOE.
Esta operación de Campamento es además una operación de regeneración y reequilibrio urbano que dota a los vecinos, ya no solo de Latina, sino de toda la ciudad, de nuevas dotaciones, espacios verdes y, digamos, de un nuevo tejido urbano.
Vox y Más Madrid reservan su voto para el día del pleno. Rita Maestre, portavoz de este último grupo municipal, tiene sus motivos.
Más de 2 millones de metros cuadrados de suelo, de los que el 90% va a dejar de ser público para que inmobiliarias y constructoras hagan negocio a precio de mercado.
El 65% de las viviendas tendrán algún tipo de protección.
Sobre el Bernabéu y la decisión de cancelar temporalmente su actividad como recinto de conciertos, se pronunciaba esta mañana el alcalde Martínez Almeida.
Creo sinceramente que es una buena noticia que en estos momentos se haya tomado esta decisión y para mí sería mejor noticia que consecuencia de esta decisión y de las obras el Real Madrid pudiera ver su estadio en funcionamiento celebrando conciertos que dan resonancia mundial a la ciudad de Madrid como los de Taylor Swift y al mismo tiempo garantizando el descanso y bienestar de los vecinos, que para nosotros es prioritario y ahí es donde nos va a encontrar el ayuntamiento siempre.
Y siguen las críticas vecinales hacia el ayuntamiento por parte de los vecinos de Monte Carmelo. Denuncian que han sido ignorados por Almeida a pesar de que entregaron más de 14.000 firmas reclamando otra ubicación para el cantón de limpieza que se va a construir en el barrio. María Torrens es portavoz de la Asociación de Vecinos.
El silencio del ayuntamiento es inadmisible. Es un desprecio a más de 14.000 ciudadanos que hemos firmado para pedir sentido común y que cumplan su promesa. El señor Almeida es nuestro alcalde y parece que se le ha olvidado. No puede seguir haciendo oídos sordos al mayor clamor popular que se ha producido en la capital en los últimos años. Más aún cuando es es la seguridad y la salud de 6.000 niños madrileños, nada menos, lo que está en juego.
Les contamos también una noticia de última hora. La Guardia Civil ha localizado a un hombre que se desorientó en una ruta senderista en el Vellón. Ocurría el pasado domingo por la noche. Fue el momento en el que se tuvo conocimiento de la desaparición de este hombre que realizaba una ruta senderista con un grupo. Tras un dispositivo de búsqueda y localización nocturno, agentes pertenecientes a la Comandancia de Madrid lograron localizar con vida a este hombre. En este dispositivo de búsqueda ha colaborado personal de emergencia 112. Miramos también a la crónica nacional, donde seguimos pendientes de la situación que atraviesan dos ciudadanos españoles en Venezuela. Fueron detenidos, acusados de pertenecer al Centro Nacional de Inteligencia. José Luis Urgel.
Según sus familias, Andrés Martínez y José María Basoa estaban de turismo cuando el 2 de septiembre se les perdió la pista. Feijóo lamenta que el gobierno no les informe.
El principal partido de nuestro país no tiene ninguna información por parte del gobierno. No nos han informado desde cuándo están detenidos, ni de qué se les acusa. No nos han informado tampoco cuáles son sus condiciones personales. ¿Dónde están retenidos?
En el Ejecutivo subrayan que no son agentes del CNI ni existe una operación para desestabilizar a Venezuela. Además, Sánchez insiste en la publicación de las actas.
Y que permita una verificación imparcial e independiente de los resultados de estas últimas elecciones, como venimos pidiendo desde hace ya un mes, junto con la mayoría de países occidentales y en unión con el resto de Estados miembros de la Unión Europea.
Preguntado por si Venezuela es una dictadura, el presidente guarda silencio. Y en el PP retan a los socialistas a rectificar lo que consideran el error de la semana pasada, reconociendo ahora en el Senado a Edmundo González como presidente legítimo.
En nuestro país, Sánchez también aprovechaba la mañana para reunirse con los grupos socialistas de Congreso y Senado y mandar los mensajes clave para el próximo curso político, que van a versar principalmente por la financiación autonómica y las diferencias entre los socios del gobierno, que pueden y van a dificultar las mayorías parlamentarias. Flor Carazo.
Pedro Sánchez agotará la legislatura y pide a sus parlamentarios que se abran a las propuestas de sus socios para superar el bloqueo de la oposición, a la que califica de destructiva. El presidente del Gobierno asegura que es el momento del diálogo. Está convencido de que, pese a su minoría, es posible seguir aprobando leyes.
Yo voy a dejarme la piel para que la agenda de progreso siga avanzando. Es evidente que hay gobierno para largo y toca sentarse a negociar medidas que resuelvan los problemas y las demandas de nuestros conciudadanos. Mi mano está tendida, la puerta de la Moncloa está abierta a todo aquel que quiera negociar y que quiera sumar.
Apoyos de otros grupos que Sánchez necesitará para sacar adelante un nuevo modelo de financiación que garantice la igualdad y blinde el estado de bienestar. También para que vea a la luz su plan de acción por la democracia y contra los bulos, que aprueba mañana el Consejo de Ministros y que anunció tras sus 5 días de reflexión.
Un plan que emana de nuestra Constitución, que defiende el derecho de los ciudadanos a una información veraz. Confío, acabe contando con el apoyo de todos los demócratas de nuestro país. No se entendería que en Estrasburgo aprueben unas cosas y luego aquí en el Congreso de los Diputados voten en contra de esas mismas cuestiones.
El jefe del Ejecutivo además anuncia un acuerdo con la patronal y los sindicatos para facilitar el acceso a una pensión digna.
Buscamos ahora la actualidad económica con Sergio Rodríguez.
Pues comenzamos, Pablo, con una noticia para el bolsillo. El precio de la luz va a bajar mañana, será la más barata en 3 meses. El precio medio será de 25,70 euros y durante 6 horas se darán precios a 0 euros. Será desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. El Banco Central Europeo recortó en 25 puntos básicos los tipos la semana pasada tras la bajada del pasado mes de junio, la primera en 8 años. Ahora estamos pendientes de Estados Unidos, donde pasado mañana miércoles la Reserva Federal celebra su reunión de política monetaria. Las previsiones contemplan que haya un recorte también de otros 25 puntos y sería en ese caso el primero que realiza en 4 años. Y el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, avisa de un rebrote de la inflación en el último trimestre de este año. Lo ha hecho en un foro organizado por El Economista. Reseñamos también un sector que está al alza, el del queso, y mucho. En el primer semestre las exportaciones aumentaron un 15,5% respecto al mismo periodo de 2023, año en el que alcanzaron su máximo histórico. Escucharemos a la directora de la organización interprofesional Láctea. Tenemos una compañía multinacional que está en medio de la tormenta diplomática, como saben, con Venezuela, Repsol. Su presencia en aquel país se remonta a 1993. Y esta semana Ursula von der Leyen nombrará a los próximos comisarios europeos. Al parecer tiene posibilidades la ministra española de Transición Ecológica, Teresa Rivera, para la cartera de competencia. Acabamos en la bolsa. El IBEX 35 sube un 0,35 y se ha situado en los 11.581 puntos.
Y noticias del mundo con Rafa Cerro.
Ahora mismo los periódicos de Estados Unidos hablan de el hombre arrestado y bajo investigación por intentar supuestamente asesinar a Donald Trump, y hablan ya, Pablo, del segundo intento, porque esto ha sido este domingo en su campo de golf en Florida. Este tipo se llama Ryan Wesley Routh y tiene 58 años. Se mudó a Hawái, o sea, a un estado de Estados Unidos, desde Carolina del Norte en el año 2018. El director interno del Servicio Secreto de Estados Unidos, Ronald Rowe, para que te hagas una idea de cómo está la tensión ahí en el Ministerio de la Policía, el director interino estará en Florida indefinidamente hasta que concluya la investigación sobre el posible intento de asesinato al expresidente y candidato republicano a las elecciones presidenciales, Donald Trump. Intento que se ha llevado a cabo este domingo mientras él jugaba al golf, como les decía, y si todo se confirma, pues van dos veces, pero en la misma campaña. Ha hablado hasta el sheriff. Rick Bradshaw ha relatado que la persona detenida en relación con lo que está siendo investigado como un intento de asesinato no llegó a disparar ningún tiro porque el agente del Servicio Secreto de Estados Unidos actuó muy rápido. Quiere decir que en esta ocasión Trump no ha sufrido un tiro en una oreja y se ha ido enterito a casa, digamos. El sistema funcionó, ha subrayado. También tienen que saber que Francia ha propuesto a su actual ministro de Exteriores, Stéphane Séjourné, como próximo comisario europeo. La propuesta de Séjourné, que según el Eliseo es resultado de un acuerdo entre el presidente Emmanuel Macron y el nuevo primer ministro Michel Barnier, ha llegado este lunes pocas horas después del anuncio de la dimisión del actual comisario francés Thierry Breton. Y la última, el presidente ruso Vladimir Putin ha decretado que el ejército ruso tenga casi ya, en diciembre, el día 1 de diciembre, 1,5 millones de soldados, Pablo, 1.500.000 soldados, 180.000 más que ahora.
A las 8 volvemos con todas estas noticias y todas las novedades que puedan ocurrir. Se quedan ahora con el enfoque del deporte con Nacho Aranda.